vida y usan la verdad como su escudo. No hay bala que mate a la verdad, porque la defiende la razón. Reunámonos todos para acabar con el racismo. Muévanse y pum, todo el corazón.
La Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE, presenta el programa
Las almas no tienen color.
De aquí o de fuera.
Porque, inmigrantes o no, todos somos trabajadores.
Hola, buenas noches y bienvenidos a los oyentes de aquí o de fuera. Como cada domingo estamos aquí en Radio Vallecas en el 107.5 de frecuencia modulada para traerles la actualidad sobre la inmigración en el Estado español y en el mundo. Vamos a presentar a los compañeros que van a hacer posible el programa de esta noche. La locución me acompaña Belvi. Hola, buenas noches, Belvi.
Hola, buenas noches.
En los controles y edición del programa, Miguel, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Acompañándolo y haciendo la presentación y selección de los temas musicales, Levi, hola.
Hola.
Pues nada, vamos ahora al sumario de los temas que vamos a tratar en el programa de hoy.
En actualidad hablaremos acerca de la exclusión de las mujeres inmigrantes de la ley de violencia de género. También hablaremos acerca de una noticia que ha salido recientemente, y es que los inmigrantes que conduzcan sin carnet podrán ser expulsados de España. Y también hablaremos de las actividades de ATRAIE. Como monográfico, tendremos hoy unas entrevistas que hemos hecho con respecto a la situación de los trabajadores inmigrantes transexuales.
Y en el bloque de internacional vamos a hablar de la cumbre euroafricana en Lisboa, que se realizó el fin de semana pasada. Vamos también a hablar sobre que el Parlamento Europeo aprueba que los inmigrantes sin papeles puedan estar año y medio en prisión. Y si tenemos tiempo, vamos a leer una hoja que han sacado los compañeros del Comité de Inmigrantes de Italia con respecto al racismo. Y también vamos a escuchar algo de música.
Nacieron las estrellas.
Entramos en el bloque de actualidad.
Los inmigrantes que conduzcan sin carnet podrán ser expulsados de España. El periódico Latinoamérica Exterior comenta que la reforma del Código Penal se ha endurecido para quienes conduzcan sin licencia, y en el caso de los inmigrantes esto dificultará también su posibilidad de renovar su permiso de residencia temporal. A partir del 1 de mayo de 2008, los extranjeros que conduzcan sin carnet podrán ser arrestados y expulsados de España según la nueva normativa para los infractores de la Dirección General de Tráfico de GT. Hasta el momento, los extranjeros que conducían sin carnet se exponían a pagar una multa que oscilaba entre los 300 y los 600 euros, al igual que los españoles. Pero a raíz de una reforma del Código Penal, esto pasará a ser considerado un delito, lo que además dificultará la renovación de los papeles para quienes tengan residencia temporal, debido a que la ley de extranjería prohíbe renovar la documentación a extranjeros con antecedentes. Según la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, que dirige Consuelo Rumí, a los inmigrantes que sean sancionados por conducir sin permiso se le presentarán dos opciones: en el momento de la infracción, abandonar el país o quedarse en situación irregular. No se les expulsará de manera inmediata, sino que esto solo ocurrirá en el caso de que la infracción les lleve a pagar más de un año de cárcel.
Sí, también tenemos la actualidad de nuestra asociación de Atraye. El sábado 8 de diciembre nuestra asociación Atraye realizó una reunión plenaria. El motivo era analizar la situación que hoy vivimos los trabajadores inmigrantes en el Estado español. Se habló de la reforma de la ley de extranjería, del protocolo de expulsiones, de la aplicación de leyes restrictivas en otras partes de Europa, sobre la directiva de retorno de los inmigrados en la discusión que se hacía en el Parlamento Europeo, de la situación de crisis económica y de qué manera nos va a afectar a los inmigrantes, la extensión del racismo y la xenofobia en importantes sectores de la clase trabajadora nativa, la utilización que hace el fascismo de todo este tipo de cosas, la similitud que hay entre la situación española y la que hay en Europa, la necesidad de una respuesta urgente. Las tareas que se discutieron fueron editar una hoja explicando la situación para llegar a los inmigrantes, trabajar en barrios obreros donde podamos llegar a tanto a nativos como a extranjeros y discutir esto en el ámbito de las asociaciones de vecinos, AMPAs y ONGs que se manejen en los barrios. Luego coordinar con organizaciones de inmigrantes, sindicatos, ONG, partidos políticos en el Estado español, en Madrid también por supuesto, para la lucha contra las políticas que restrinjan los derechos de los inmigrantes. Y además estuvimos discutiendo la coordinación a nivel de la Unión Europea con otras organizaciones de inmigrantes también para dar una respuesta al tema.
El 28 de septiembre, la Mesa del Congreso de los Diputados dio entrada a un proyecto de ley aprobado en el Senado que, con el voto favorable de Coalición Canaria, Partido Popular, PNV y CiU, propone la modificación de la Ley de Extranjería. Con el título de Medidas para la lucha contra la inmigración clandestina, se intenta restringir aún más los casi inexistentes derechos de los inmigrantes en situación irregular. Algunas de estas medidas son supresión del empadronamiento irregulares, lo que supone la eliminación del derecho a la atención sanitaria e impide la escolarización de menores, supresión del permiso por arraigo, ampliación de 40 a 70 días del plazo de retención en los centros de internamiento hasta que se materialice la expulsión de la persona inmigrada en situación irregular, establece la expulsión de los sin papeles como sanción obligatoria, la denegación de la nacionalidad española a quienes hayan entrado en situación irregular, la elevación de 1 a 3 años de patrimonio y convivencia con español o española como requisito para solicitar la nacionalidad y la ampliación del plazo de prohibición para la entrada en el país de 3 a 6 años en caso de devolución por estancia irregular.
Estas medidas tienen una explicación. La crisis que ha empezado a instalarse después de años de crecimiento basados en la especulación inmobiliaria, las hipotecas de los obreros, salarios miserables y precariedad, quieren que la paguemos como siempre nosotros. Para ello, La patronal negocia en secreto con Comisiones y UGT una nueva reforma laboral que abarata los despidos, congela salarios, precariza aún más el empleo y garantiza a los patronos seguir aumentando sus beneficios. No tienen vergüenza en rebajar los impuestos a los ricos, mientras nosotros no llegamos a fin de mes y empezamos a sufrir los despidos generalizados. Así que nos dicen, nos sobran los sin papeles, los metemos en el avión y los de vuelta a la miseria. Esa es realmente la explicación. Esa, y presionar a la baja los salarios y condiciones de vida del resto de la clase obrera, inmigrante o nativa. En tanto, impulsan una política represiva y criminal, utilizando para ello a las bandas fascistas y la represión sindical, con el objeto de frenar cualquier respuesta de la clase obrera. Además de legalizar un protocolo en el proceso de detención y expulsión de los sin papeles que legitima la tortura y los malos tratos. Durante el mes de noviembre pasado, el punto referido a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que posibilita la persecución extraterritorial del tráfico ilegal o la inmigración clandestina de personas, incluido en el proyecto, fue aprobado por la Cámara de Diputados. Por tanto, no sería de extrañar que ocurriese algo similar con el resto de la propuesta de reforma de la ley, lo que hace que la respuesta a estas medidas sea no sea solamente imprescindible, sino urgente. Mientras en Italia se aprobaba hace unas semanas un decreto ley que permite la expulsión inmediata y en masa de personas inmigradas pertenecientes a países de la propia Unión Europea, en Francia, a través de un decreto se imponía la prueba del ADN para la reagrupación familiar de los inmigrados extracomunitarios. En el Parlamento Europeo se ha votado una directiva de retorno que incluye la detención hasta 18 meses de los inmigrados en situación irregular. Es evidente con todo esto que la política de inmigración en España va de la mano de la de los gobiernos de la Unión Europea. Todo esto no es más que racismo institucional, que fomenta la xenofobia e inventa enemigos que distraigan sobre los problemas reales de los trabajadores, como la carestía de la vida, la nueva reforma laboral, la vivienda, etcétera, tratando a las personas inmigradas en situación irregular como los culpables de esta situación. La existencia de una ley de extranjería es la primera fuente de discriminación al establecer para un colectivo de personas, las inmigradas, unos derechos recortados, cuando no inexistentes respecto al resto de la población. Hay que empezar a alzar la voz y enfrentar con la movilización estas políticas. Hacemos un llamamiento a todas y todos los trabajadores inmigrantes y nativos, a las organizaciones independientes y de clase, a que se movilicen contra estas medidas, unificando las reivindicaciones que nos son comunes, unificando la respuesta en la movilización y exigiendo retirada inmediata del proyecto de reforma de la Ley de Extranjería, derogación de la reforma del Poder Judicial, retirada inmediata del protocolo de expulsiones, papeles para todos. Abajo la ley de extranjería, no a la reforma laboral contra la carestía de la vida.
عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بالي سنين ولا غيرك في بالي
Las mujeres inmigrantes se encuentran excluidas de la violencia de la ley de violencia de género. El periódico Diagonal comenta que según el informe Más riesgos y menos protección que Amnistía Internacional presentó en Madrid el 23 de noviembre, las inmigrantes tienen 6 veces más riesgos que las autóctonas de ser asesinadas por sus parejas, especialmente si están indocumentadas. Una realidad alarmante si se tiene en cuenta que más del 35% de los casos de maltrato en el primer trimestre de 2007 han sido contra extranjeras. Desde 2005, Amnistía Internacional viene denunciando la existencia de una instrucción del Ministerio de Interior para que la policía curse sanciones u órdenes de expulsión contra las sin papeles, incluso cuando van a denunciar maltrato. Según María Naredo, autora del informe de Amnistía Internacional, las mujeres se encuentran con falta de información en derechos en los recursos de atención a violencia de género. También tiene que presentar denuncia para acreditar la condición de víctima de violencia, lo que supone una barrera para las sin papeles. Y en caso de que denuncien y logren que se condene al agresor, solo reciben un permiso de residencia que no las autoriza a trabajar, lo que merma sus posibilidades de autonomía económica y recuperación. No obstante, el obstáculo más grave sigue siendo la Instrucción 14 sobre actuación en dependencias policiales con las extranjeras víctimas de violencia de género en situación irregular que Interior aprobó en julio de 2005 en el marco del desarrollo de la Ley de Violencia de Género. Esta instrucción ordena a la policía que, tras brindar la atención relativa a la agresión, averigüe la situación administrativa de la denunciante y, en caso de que sea irregular, cursen la sanción o el expediente de expulsión según proceda. Eso sí, las deben informar de las vías para frenar la expulsión y de que pueden acogerse a una regularización por motivos extraordinarios, alegando que han sufrido violencia. Según Amnistía Internacional, las regularizaciones por este motivo son escasas, aunque solo tienen información de algunas comunidades autónomas, ya que la Secretaría de Estado de Seguridad no les ha facilitado estos datos.
حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي
Comenzamos ahora con el monográfico del programa de hoy. Hoy vamos a tratar sobre trabajadores, trabajadoras, transexuales y migrantes. Transexual es la persona que encuentra una seria y profunda disconformidad entre su identidad de género y sus caracteres sexuales. La persona transexual sabe que su cuerpo pertenece a un género y su identidad a otro. En otras palabras, los transexuales son mujeres atrapadas en un cuerpo masculino y hombres con un cuerpo de mujer. La Sociedad Española de Endocrinología calcula que en España viven alrededor de 3.000 personas transexuales, en tanto que algunas asociaciones de transexuales calculan alrededor de 9.000. Según la Cátedra de Transexuales de Holanda, una de cada 30.400 mujeres y uno de cada 11.900 hombres en España experimenta la condición transexual. En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Fundación para la Identidad de Género, Andrea Planelles, señaló que, sin embargo, solo el 10% de los transexuales deciden vivir con su condición. El resto están camuflados, bien porque viven en un entorno hostil o porque le ignoran, añadió. Cataluña, especialmente la ciudad de Barcelona, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las autonomías que reciben mayor número de transexuales, según un estudio de la Cátedra de Transexualidad. De hecho, las ciudades de Barcelona y Madrid concentran casi la mitad de transexuales que viven en España porque se considera que son más abiertas, según Planelles. Según un informe de Amnistía Internacional, el acoso social es la norma en países como Ecuador y Colombia, donde los asesinatos de gays, lesbianas y transexuales se suceden con total impunidad. La mayoría de las personas homosexuales y transexuales extranjeras no comunitarias que han llegado a España procedentes de América Latina son solicitantes de asilo. Muchas de ellas no se sienten identificadas con el colectivo de inmigrantes de su país debido a que la persecución que han sufrido a causa de su identidad sexual la han llevado a cabo sus compatriotas. El 1 de marzo de 2007 fue aprobada la Ley de Identidad de Género. Según esta ley, podrán solicitar el cambio de identidad cualquier persona transexual de nacionalidad española mayor de edad, es decir, podrá solicitar la modificación del nombre y el sexo en sus documentos de identidad, como el DNI, sin necesidad de someterse a una operación genital. Aunque esta ley representa un importante avance para el colectivo transexual, es evidente que no tendrá ningún efecto para un gran número de personas transexuales inmigradas.
Entre los países que cuentan con leyes en materia de identidad de género figuran Suecia desde 1972, Alemania, Italia, Holanda, Turquía, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Suiza, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Turquía, Sudáfrica y varios estados de Estados Unidos. Beatriz Jimeno, de la Federación de Lesbianas, Gays y Transexuales de España, en una entrevista concedida a la agencia EFE, recordó que la ley de identidad de género igualará a las transexuales en oportunidades laborales. Según Jimeno, por la discriminación social, más del 80% de las transexuales femeninas se dedican a la prostitución y eso es una señal de que no hay igualdad de oportunidades. Las personas transexuales experimentan con más intensidad que otras la discriminación e invisibilidad, especialmente si a esta condición se suma la de ser inmigradas. Generalmente a estas personas, a estas ciudadanas, se les excluye de todos los ámbitos sociales. Estas condiciones hacen que al hombre y a la mujer transexual se les dificulte mucho más encontrar un puesto en la sociedad. Aunque la ley de identidad de género favorece la inserción social y laboral de parte de ese colectivo, para los trabajadores y trabajadoras transexuales inmigradas continuará siendo difícil encontrar un puesto de trabajo, puesto que en su carnet de identidad continuará apareciendo un nombre y un género diferente al que podrá observarse en su aspecto físico. Los trabajadores y las trabajadoras transexuales inmigradas continuarán padeciendo la discriminación y el rechazo que limita dramáticamente sus posibilidades de acceso al mercado laboral. Con el fin de acercarnos a la realidad en la que viven los trabajadores y las trabajadoras transexuales, hemos hablado con una compañera transexual latinoamericana quien nos ha comentado la situación en la que vive gran parte de la población transexual en Latinoamérica, así como su experiencia en España como trabajadora inmigrada. También hablamos con Alberto Martín Pérez del colectivo de lesbianas, gays y transexuales y bisexuales de Madrid, COGAM, quien nos ofreció una visión general acerca de la situación en la que se encuentra el colectivo transexual en Madrid.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando chita y chan chan, en el mar servían arena, como sacudí el jibe, a chan chan le daba pena.
¿Cómo se vive la experiencia de la transexualidad en el país de origen y qué papel cumple en la decisión de emigrar?
Pues mira, ante todo, pues gracias a ustedes por la entrevista. Algo pasaría a contarte sobre el tema de la transexualidad en los países latinoamericanos en especial. Que te digo, pues son muchas veces son tabúes que no se puede uno prácticamente, como se dice vulgarmente, salir del armario, en donde tenemos tantas cosas que reprimirnos nosotros, ¿no? Una causa sea por la familia, sea causa por los amigos, la sociedad, todos, o los trabajos a veces que en ese entonces todavía tenemos en nuestros países. Entonces son cosas muy, muy tapadas que tenemos allá, que no podemos prácticamente abrirnos a lo que somos, tratar de vivir nuestra vida sin tabúes, sin miedo a las cosas que hay en nuestros países. Y es por eso es que hay veces que y mucha gente hemos salido de nuestros países y a un país más abierto, más liberal, en donde seamos aceptados, aunque sea no al 100%, pero por lo menos podemos desarrollarnos como personas, como tal como queremos ser. En mi país yo vivía prácticamente como un chico, tanto en mi familia, en mis trabajos, he tenido muchos trabajos muy buenos, he tenido mis negocios, en los cuales no he podido sacar a flote lo que era, lo que yo quería ser, mi yo de adentro, no he podido sacar. Pero bueno, gracias a la vida y al destino, pues, y que he venido yo para acá, para España, en donde yo puedo abiertamente soltarme el pelo, ahora tú me estás viendo cómo estoy ahora, pues prácticamente soy una mujer y me considero como tal y me respeta a toda gente como tal. Me conoce mucha gente.
¿Cómo es ese momento en el que decides tú migrar? ¿Qué te lleva a tomar esa decisión?
La decisión de emigrar fue que yo ya no pude más. Son tantos años de haber vivido una vida tapada prácticamente. Vivir en el tabú. Entonces yo quería emigrar para poder vivir lo mío, ser abiertamente a lo que yo soy. Por ejemplo, hoy me siento muy tranquila, me siento muy cómoda, en cierta manera feliz de haberme sentido y de haber sacado mi propia personalidad ahora. Allá mi familia me aceptaba como tal, prácticamente como un homosexual, porque allá el tema de la transexualidad no existe. Nunca se ha escuchado, en mis tantos años que he estado yo en mi país, nunca se ha escuchado eso de la transexualidad. Entonces, mi familia me ha aceptado como tal. Aquí en Europa todavía no hay mucha gente que no está enterada sobre el tema de la transexualidad. Entonces, ¿qué te digo? Lo que pasa es que en el mundo homosexual, con tantas ventajas que hemos tenido del gobierno, todas esas cosas, pero lo que pasa es que hay muchas mentes todavía cerradas como para no poder nosotros admitirnos a un trabajo normal. Entonces, ¿qué te digo? Por ejemplo, tú vas a pedir vas a una entrevista de trabajo, te ven físicamente de chica y a lo mejor tu voz ya un poco ya media transformada, y cuando te piden tu documento de identidad, pues ven que es un chico, y pues la gente se queda, se corta, y son muchas de las veces que por no encontrar trabajo, hay mucho travesti, mucho transexual que trabaja en la prostitución. Entonces, y que ahora, al momento que te digo, pues hay transexuales que quisieran tener un trabajo digno para dejar esa vida, porque no es nada fácil.
Amor daquela vez como si fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última.
Y cada filho se... Y nosotros nos dedicamos mucho al tema de los inmigrantes que tienen que venir aquí, vivir y trabajar. Pues entonces, sí. Si no tienes papeles, es muy difícil. Si eres transexual, como dices tú, tienes un DNI, un documento que dices que eres chico, y tu aspecto no es de chico ni tu voz, muchas veces, y eso crea mucho más problemas. Se admita por parte de los gobiernos o no, sigue habiendo rechazo. Entonces pues un patrón dice, no, yo, o tiene que ser una situación o un sitio muy especial donde sí hay gente que se la admite, pero porque son, es decir, ir a trabajar a lo mejor a Chueca, por ejemplo, los gays no tienen ningún problema, pero tú no puedes ir a trabajar a una tienda o al Corte Inglés o a cualquier otro sitio.
Ya, me refiero, ya,
sí, trabajos normales para gente.
Entrevistas en esos lugares, que te digo, pues el Corte Inglés, he presentado yo currículos en El Día, he presentado en algunas partes, he presentado, pues lo cual, pues al tiempo me han dicho, pues ya te llamaremos o te enviaremos una carta a tu casillero, todo eso. Y cuando lo he recibido, pues me han puesto desde que no daba mi físico, yo que sé, para ese trabajo.
Entonces, que no tenías la apariencia para el trabajo, para terminar el trabajo, te decían eso.
Sí, sí, o sea, prácticamente hay gente que te digo, pues que de golpe a porrazo sí te dice las cosas, te duele, pero bueno, son cosas que a lo mejor ellos te dicen así de frente.
Ya has dicho que es muy difícil conseguir trabajo, pero me gustaría saber si tú conoces algún tipo de bolsa de empleo que esté orientada a las personas transexuales, que les ayuden en esa búsqueda de trabajo.
Que yo sepa, no. Hasta ahora que yo sepa, no hay. Sería muy interesante que te digo que alguna organización, todo eso, se dedicara a esto, porque todos los transexuales, homosexuales, somos personas normales y naturales como cualquier otro, y que podemos ejercer cualquier tipo de trabajo.
Me llama la atención por lo que estabas comentando antes, que los cursos que hay para transexuales son para coser, para cocinar, como si fuesen, es decir, se repite el mismo modelo que hay para hombres y mujeres, ¿no? Muy machista. Es decir, en lugar de decir, bueno, pues vamos a enseñarte ordenadores o acceso a una carrera universitaria donde puedas hacer lo que sea.
Pues sí.
¿No? Aquí la salida es trabajo para mujeres.
¿Esos cursos os han servido para buscar trabajo? Me decías que no, ¿verdad? ¿No?
Pues prácticamente no, prácticamente que no. Ya te digo, pues han sido un poco escasos los cursos, y si el curso es escaso, más difícil va a ser la búsqueda de empleo.
Hay otra cosa, aparte de la búsqueda de trabajo, que sí que es un tema que a nosotros especialmente nos interesa, también me interesa saber qué impacto tiene la situación de transexualidad en las cosas de todos los días, por ejemplo, en la búsqueda de piso, en el acceso a la salud, en todo ese tipo de cosas.
Bueno, yo creo que en ese aspecto, bueno, hasta aquí yo he tenido suerte, y creo que tendrán suerte también otras personas también de mi mismo tipo, ¿no? Porque hasta aquí, te digo, va todo muy bien. Tengo un dueño de piso muy excelente, que además de dueño de piso es muy amigo mío, una persona muy amable, muy comprensiva, y que te digo, sobre acceso a seguridad social, todo eso, pues no me puedo quejar, porque hasta el momento yo la estoy recibiendo.
Ergueu no patamar cuatro paredes sólidas, tijolo com tijolo, num desenho mágico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Comeu feijão com arroz como se...
COGAM es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. La misión de COGAM es luchar contra la discriminación por razón de orientación o identidad sexual, es decir, combatir la homofobia y la transfobia, garantizar los derechos de gays, lesbianas y transexuales, y combatir la homofobia y la transfobia social, ¿no? Pues a través de acciones de sensibilización, educación, y trabajar con la comunidad LGTB también, ofertando servicios, recursos y campañas, pues en fin. Y en concreto con la población transexual, lo que venimos haciendo es prestar un espacio de encuentro para personas transexuales desde hace ya varios años, y tenemos puesto en marcha un proyecto de atención a trabajadoras sexuales, transexuales, y también para hombres que ejercen la prostitución, además de una de un recurso de orientación sociolaboral, una bolsa de empleo, que están utilizando pues prácticamente el perfil de usuaria es mujer transexual de origen latinoamericano.
Y aprovechando que vosotros tenéis una bolsa de trabajo, a mí me gustaría saber cuáles son esos sectores. Ya lo has dicho, sí, trabajan en servicios sexuales, pero ¿existe algún otro sector en el cual, hacia el cual se está orientando el colectivo transexual o que tenga facilidad de acceso?
Pues en el sector de servicios en general, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con atención en restaurantes, cafeterías y demás, es un entorno que parece que recientemente se está abriendo a la población transexual. Todo lo que tiene que ver con atención a personas de la tercera edad en residencias los servicios de limpieza.
Y una preguntita, en lo que toca a la gestión de la bolsa de empleo, ¿vosotros hacéis intermediación laboral? Es decir, ¿vosotros vais a las empresas, hacéis un proceso de sensibilización frente a este colectivo o ese tipo de trabajo no lo hacéis en la bolsa?
Sí que me consta que hay un proceso de acercamiento a las empresas, ¿no? Para presentar la bolsa, para contar que bueno, pues que hay una bolsa de trabajadoras dispuestas a ponerse a trabajar, ¿no? Y no sé si hay una labor más de sensibilización más allá, ¿no? Uh-huh. Sé que la hemos contemplado y sé que están pendientes pues diversas acciones con sindicatos, por ejemplo, ¿eh?
¿Qué tipo de acciones son esas?
Pues son acciones, por ejemplo, con lo que estamos trabajando en sindicatos es con el tema de la enseñanza muchísimo, ¿no? El tema de la prevención del sexismo y la homofobia en el entorno educativo, y ahí pues es trabajo con el personal docente.
¿Tú crees que puede haber algún tipo de segregación extra hacia un transexual inmigrante que a un nativo?
Sí, no, eso es evidente, ¿no? Que no hay un solo perfil ni de transexualidad ni de nada, ¿no? Y en ese sentido, pues las más vulnerables sin duda no son las que están en una situación de irregularidad, que por cierto son bastantes, que vienen pues muchas veces huyendo de situaciones muy duras y muy difíciles, ¿no? de sus países. Claro, muchas veces pues tendemos a pensar solamente la inmigración como el grupo de personas que vienen en búsqueda de más oportunidades o de mejores oportunidades, ¿no?
Económicas,
pero tenemos que pensar también en el grupo de personas que vienen pues buscando sencillamente el derecho a seguir con vida, ¿no? A seguir con vida.
En lo que son nuestros países es terrible, la situación es terrible. Llegan a matarlos.
Sí,
no, claro, entonces el problema es que aquí también la salida es como es o la prostitución o sitios de striptease o de no sé cuánto, igual pues
sí, no, y de hecho es muy frecuente que con las chicas con las que yo trabajo, bastantes de ellas en sus países de origen no han ejercido la prostitución y han empezado a ser trabajadoras sexuales al llegar a España en una proporción bastante considerable, ¿no?
Beijou sua mulher como si fosse a única. Cada filho seu como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado. Subiu a construção como se fosse sólido. Ergueu no patamar quatro paredes mágicas. Tijolo com tijolo.
A Lei de Gênero fue en marzo de este año cuando se aprobó.
¿Qué impacto ha tenido la aprobación de esta ley? En esos pocos meses, ¿tú crees que ha tenido algún impacto?
Hombre, algún impacto ha tenido, sí, sin duda. Ha conseguido, o sea, ha provocado que muchas personas hayan podido por fin tener documentos que acrediten que son quienes son y no quienes cuando nacieron les dijeron que eran.
Pues claro, ese es un primer paso, me parece importantísimo, fundamental, pero no es suficiente.
No, claro.
Para
no
lograr
lo
la integración completa.
Claro que no lo
Entonces,
es.
Y esto
además las mujeres lo sabéis perfectamente, o sea, la igualdad entre hombres y mujeres que está, quiero decir, que ya nadie la pone en duda, que hombres y mujeres somos iguales en derechos, etcétera, etcétera, no es garante de nada, ¿no? La ley y la legislación son importantes, pero lo importante es el verdadero avance social, ¿no? pues a través de la educación, a través de la sensibilización, y esas yo creo que son un poco las herramientas, ¿no? En este caso, pues es un poco lo mismo. Gays y lesbianas somos un poco más iguales, las mujeres transexuales han visto reconocidos una serie de derechos muy importantes, pero esto en realidad no es garantía social de nada, de nada.
¿Algún tipo de políticas que se estén desarrollando o se prevea desarrollar para lograr apoyar, fomentar esta integración de las transexuales, o algún tipo de acciones de entidades como vosotros, que haya más entidades como estas? Bueno, me gustaría conocer un poco más.
Pues mira, yo creo que a nivel de políticas institucionales no hay nada. En realidad no hay nada. No... Creo que no hay políticas que estén realmente contemplando la integración de las mujeres transexuales. De hecho, hay muchísima exclusión de recursos dirigidos a mujeres. Por ejemplo, casas de acogida para mujeres donde no admiten a mujeres transexuales. Es decir, esto lo puedo contar porque lo hemos vivido, o sea, lo hemos sufrido. O sea, hemos estado teniendo necesidad de alojar a mujeres en situaciones de muy graves, ¿no? Pues en el caso de una chica que sufría explotación sexual y que tenía que salir del sitio donde estaba, o en el caso de una chica que está pues casi viviendo en la calle, ¿no? Y nos ha costado encontrarle plaza en recursos dirigidos a mujeres.
Si es que hay políticas de reinserción de a los transexuales en general y a los transexuales inmigrantes en particular.
Pues no hay políticas, no a ningún nivel. Sí que hay acciones sindicales, igual que no hay acciones gubernamentales, sí que hay acciones sindicales, ¿no? Y sí que los sindicatos, pues de alguna manera, están moviéndose. Nosotros, por ejemplo, tenemos convenios firmados tanto con UGT como con Comisiones Obreras. En la práctica, esos convenios se traducen en, pues por ejemplo, con Comisiones Obreras, en acciones de sensibilización. O sea, quedan abiertas como varias puertas, ¿no?, de líneas de trabajo. Que bueno, pues que están por explorar también, es un convenio muy reciente, ¿no? Y que se ha materializado, por ejemplo, en muchísimas acciones dentro del entorno educativo. Ahí el Comisiones Obreras, por ejemplo, ha apostado muchísimo en introducir el tema del sexismo, la homofobia y la transfobia en el entorno escolar. Han convocado muchísimos cursos de formación para el profesorado, han creado materiales, han creado guías didácticas para, pues un poco para trabajar en el entorno educativo el tema de la homofobia y la transfobia. Pero, claro, ya a nivel más... claro, esto es sindicato de enseñanza realmente, ¿no? Con Comisiones y pues la sección de enseñanza. A nivel ya más de integración laboral, de cómo trabajamos con las patronales para...
Efectivamente.
Pues no.
Sí, no tienen problema para defender a los trabajadores en general. Claro. A un colectivo tan denostado como los transexuales, menos todavía. Nos llamaba un poco la atención, por testimonios también, el tema de los cursos que suelen darse de formación para transexuales.
Formación para mujeres.
Reductos del entorno doméstico, que las mujeres que han salido al ámbito público ya no pueden encargarse de ellos, quiero decir, a lo más bajo de la escala social de valores entre lo masculino y lo femenino. O sea, es una reproducción de... Que es, utilicemos a las mujeres transexuales para que reproduzcan el patriarcado. En muchos servicios sociales, en muchos programas de formación, en muchos programas de ayuda, hay exclusión de las personas, de las mujeres transexuales, por considerar que no son mujeres.
La relación entre transexuales de diferentes nacionalidades.
Bueno, pues no es idílica, ni mucho menos. Mira, o sea, no nos vamos a engañar. El trabajo sexual está muy mal. O sea, no tiene nada que ver con lo que era hace 10 años, ¿no? Y bueno, pues las mujeres que trabajaban en la calle hace 10 años ganaban y ganaban bien, ¿no? Y ahora no. ahora ganan muy poco y les cuesta mucho ganarlo. ¿Por qué? Porque hay mucha más oferta,
claro.
Y entonces pues es más complicado, ¿no? Con lo cual es curioso, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, detectamos que hay muchísima rivalidad entre ellas, ¿no? Y que la rivalidad se organiza no solamente
por nacionalidades,
sino por edades.
Ajá, ya lo puedo imaginar, claro.
Se organiza por nacionalidades, por edades e incluso por zonas de trabajo, ¿no? O sea, es...
Y hasta probablemente podrá decir alguna, están viniendo demasiadas y nos están bajando el salario.
Sí.
Pero que no, que es un discurso que está metido en toda la sociedad,
claro.
Entre los trabajadores nativos,
claro.
Y los de afuera,
claro.
Entre los propios inmigrantes que tienen papeles y dicen que no venga más gente porque no sé cuánto, que se vayan, que los expulsen, llegan a tener actitudes hasta de rechazo hacia su propia gente. Y entonces, entre gente que está trabajando en la calle, también, si estamos trabajando tendremos derecho a... ¿No? Y si no trabajamos, pues tenemos derechos, porque
claro.
También...
Y en ese sentido, a nosotros nos parece crucial, o sea, lo de que se organicen, no ya solamente como transexuales, sino que se organicen como trabajadoras del sexo. Claro, o sea, es... Y de hecho, no es eso. Para mí, uno de mis objetivos de cada año que viene es que en COGA haya un grupo de trabajadores y trabajadoras del sexo, que tengan un espacio, que les sirva de voz, que les sirva de plataforma y que les sirva para reivindicar. Entonces...
el derecho como trabajadores.
Claro.
De las trabajadoras del sexo. O sea, saber cuál es la relación con la policía.
Hay de todo, ¿no? Nos han contado que hay acoso, porque hay acoso en general, ¿no? A lo que es a la prostitución. Entonces las están acosando bastante, están dificultándoles muchísimo que trabajen, ¿no? Y eso pues en la práctica lo que genera es mayores dificultades, que trabajan en peores condiciones, que tienen menos capacidad para negociar todo, para negociar la seguridad del servicio que prestan y para negociar precios también, ¿no? Entonces la política policial de persecución en general lo que está haciendo es perjudicar más todavía a una población que de por sí ya es muy vulnerable. Sufren tratos vejatorios, sobre todo nos cuentan muchísimo los problemas que tienen con la gente de la seguridad privada, de las estaciones de autobuses, por ejemplo, ¿no? O estoy pensando, por ejemplo, en otra usuaria que, saliéndonos ya del tema de los cuerpos de seguridad, pues ingresó en un hospital por una agresión que había recibido por parte de un cliente, y los días que estuvo ingresada en el hospital solamente el médico que la trataba se dignó a tratarla por su nombre de mujer, ¿no? Todas las demás, el resto del personal, las enfermeras, la trataban por su nombre de hombre, la trataban en masculino, a pesar de que es bastante evidente, ¿no? que es una mujer transexual. Y bueno, de hecho, en una situación en la que una mujer llega a un hospital montada en un taxi con rotura de las dos piernas, que una trabajadora social no se acerque a preguntarle qué ha ocurrido, pues es bastante significativo.
Les vagues s'écrasent sur les roches, foche, façade moche, vie de cloche, poche, vie de pète fastoche, mais la poisse s'accroche à face de mes textes. Je viens du bled, plein de verbes dans les bagages, ça je tiens ma rage dans ma gorge, la plage déserte me pousse au cafard. Je traîne dans les bars, tard le soir où les soulards se filent au rasoir, smith noir, dans le standard, je sombre dans le mégot, trip égoïste, jette mes tripes, dans la musique marche ma ville un plateau, où le désert avance un gâteau, partagé à 10 méros, pendu à un lasso, nourri au gaz de ville à la lumière orange, comme elle, je dérange étranger aux pensées étranges. De tagine, de pruneau, de mafia, sa poisson frais, pas de carbo, les épices me collent à la peau. Assise là, les pieds dans l'eau, sous l'œil du préau. Ma ville s'éveille chaque matin quand les fourmis s'en vont.
Entramos ahora en el bloque internacional.
Hablaremos acerca de la cumbre euroafricana que tuvo lugar en Lisboa a principios de este mes. La riqueza del continente africano, que es considerado una mera reserva de materias primas, mano de obra y mercado de nuevos consumidores potenciales, está en el punto de mira de las grandes multinacionales representadas por los gobernantes de la Unión Europea. Sus mercados locales reciben los ataques de los exportadores extranjeros y sus poblaciones son relegadas al papel de receptores de la mísera ayuda internacional que perpetúa su dependencia. Las políticas de la Unión Europea en relación con África se inspiran todas en una estrategia que amenaza directamente los derechos económicos, sociales, medioambientales y culturales de las poblaciones africanas. Suscrita por las compañías multinacionales europeas en su perpetua búsqueda de nuevos mercados, la estrategia de la Unión Europea en África aúna agresivos acuerdos comerciales con facilidades de explotación de beneficios para las compañías europeas y el incremento de restricciones de movilidad para el pueblo en detrimento de los ecosistemas y de la distribución equitativa de los recursos locales. Dos han sido los grandes objetivos de la Unión Europea para África en esta cumbre: consolidar su posición en el continente para hacer frente a la disputa por el mercado de materias primas con China y Estados Unidos, y avanzar en el control del flujo migratorio. Para ello, incrementan una ofensiva global, eliminación progresiva de los aranceles aduaneros, en tanto que la producción agrícola sigue subsidiada en la Unión Europea, y consolidación de una fuerza militar africana de respuesta rápida, supervisada y financiada por la Unión Europea con el Fondo para el Desarrollo. Y, por otra parte, la regulación de los flujos migratorios con el objetivo de combatir a los sin papeles y promover la llegada de trabajadores cualificados, de los que la Unión Europea precisa más de 20 millones durante los próximos 20 años.
Cada coisa de uma vez. Deixa ele sorrir depois. Deixa ela sorrir também.
El Parlamento Europeo aprueba que los inmigrantes sin papeles puedan estar año y medio en prisión. El Parlamento Europeo aprobó un informe del eurodiputado conservador alemán Manfred Weber, en el que autoriza a los 27 Estados miembros a encarcelar un máximo de 18 meses a los inmigrantes irregulares que vayan a ser deportados. Serían 18 meses de encarcelamiento por una falta administrativa, ya que ninguna legislación europea considera delito la inmigración irregular. Bajo el argumento de consensuar una norma común que evite, entre otras realidades, el hecho de que en Alemania, Reino Unido o Suecia no haya siquiera un límite para los irregulares encarcelados, o suavizar las condiciones infrahumanas del encarcelamiento en centros de detención de Chipre, Grecia y Malta, dicha retención se convierte en el cumplimiento de una condena. El proyecto de directiva de la expulsión y retención de los inmigrantes sin papeles fue aprobado por 46 votos a favor y 5 en contra en la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara y luego recibirá el visto bueno del Pleno del Parlamento. Los gobiernos de la Unión Europea ni siquiera se sonrojan a la hora de regular sus necesidades de mano de obra. La futura directiva comunitaria afectará también a los menores de edad, como ya sucede en Bélgica. Advierten que podrían ser encerrados también quienes sean demandantes de asilo hasta que se decida su situación legal. Quienes sean expulsados tendrán prohibida la entrada a la Unión Europea durante los siguientes 5 años. Según los últimos datos que maneja la Comisión Europea, en el año 2004 se dictaron 650.000 órdenes de expulsión de la Unión Europea, de las cuales se ejecutaron 164.000 de forma forzosa y 48.000 voluntarias. Finalizar, vamos a dar una información, Delvi.
Sí, solamente comentar que en Kogan tiene una bolsa de trabajo para las trabajadoras transexuales y el teléfono para acudir a ella o solicitar información es 91 52 15 015 y el horario de atención es de 10 a 2 de la tarde.